Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Let it be.
Muy buenos días, son las 9:09, casi las 9:10 de la mañana. Bastante tarde estamos partiendo hoy. Dejamos sonar un poco también la canción de los Beatles, de su último disco grabado, pero no su último disco editado. Señor director, entonces estamos aquí con Juan Pablo Larraín. Les parto por comentar cómo está el dólar, que es una variable muy importante respecto a...
Fuerte, subiendo.
Subiendo fuerte.
Buenos
subiendo,
días.
Subiendo 7 pesos a 7.54.85. Ahora se acaba de pegar una nueva subida porque lo estaba viendo yo a 7.53 y algo. Ahora está casi 7.55 en esta aplicación que yo lo veo casi en vivo, con bastante credibilidad. Mientras tanto, los índices en el resto del mundo, para entrar a eso, el Hang Seng de Hong Kong, donde hay un recrudecimiento también de la violencia, desgraciadamente, hubo un muerto en Hong Kong y una persona que la quemaron con fuego. Eso subió las tensiones. El Hang Seng cayó más bien 2,62%, mientras los índices chinos también corrigieron cerca de 2%, a pesar de las buenas noticias del punto de vista de la guerra comercial. Y en el caso de los índices en Europa, están a la baja, no nada tan importante, 0,23% el Eurostoxx 50. Y en el caso de Estados Unidos, se espera una partida negativa, 0,36% el S&P. Y el Nasdaq 0,43, donde había una caída relevante, una corrección, está en el caso del cobre, 2,6590, cayó 0,86%, y el petróleo se transa a 56,52, también con una corrección. No sé si me queda algo por decir. Vamos a ver cómo abre la bolsa local, que el día viernes tuvo una subida. Bueno, dentro de todo destacaron, por ejemplo, acciones como Guanchi Toro, que son bastante dolarizadas, y esta subida del dólar le puede venir bien. 4.690 puntos cerró el IPSA el día viernes, estamos a 11 ya, 11-11, que el día del soltero.
¿En serio?
Sí, po.
Pero está el doctor haciendo el programa.
El día del soltero... En China, ¿te acuerdas que hay un evento que se llama el Día del Soltero, que lo organiza Alibaba, que es como un cyber, pero como es el 11-11, dos números solos, 1-1, es la idea original, que partió hace como 10 años atrás, esto lo comentamos harto el año pasado, fue regalarse a uno mismo. Entonces se hace un evento de descuento en las propiedades de Alibaba, y es el evento más grande del mundo, lejos, mucho más grande que los cyber en Estados Unidos. Lo increíble es la cantidad de números que se dan. Llevaban al último reporte, el año pasado el récord fue 21.000 millones de dólares que se transan esas 24 horas en las propiedades de Alibaba. Al final de la tarde, o sea, ya toda la noche, llevan 30.500, o sea, ya habían superado por 50% la meta del año anterior. Hicieron 12.000 millones en la primera hora y media. Y en solo una hora y media hicieron más que todo lo que habían hecho el 2016.
¿Y este día del soltero es una cosa tradicional o es un invento de marquetero?
Invento marquetero, ponte tú, bueno, que lo inventaron el año 2009.
Aquí queremos inventar cosas de esas, sobre todo que vamos a necesitar recuperar mucho de lo destruido, mucho de lo que se ha dejado hacer. Vamos a tener que ser muy creativos en este tipo de cosas. Ah, yo creo que ojalá tomen vuelo.
Ojalá tomen vuelo, porque los reportes o las conversaciones que uno tiene en distintos aspectos con gente que no lo está pasando bien en términos de su trabajo, es muy importante. O sea, están llegando historias por todos lados de ventas caídas, de gente que hay que despedir. Y eso es lo que hay que combatir, porque tenemos que tratar de seguir adelante. Nosotros en este programa hemos hecho el llamado a tratar de seguir adelante. Ese es el espíritu que nos ha animado siempre en este programa, a pesar de que se está haciendo muy difícil. Todo lo que pasó ayer en Viña es muy tremendo, y el nivel de destrucción, más allá del incidente este que fue complejo con este ciudadano norteamericano, el nivel de destrucción y de deterioro que se está generando en todas las ciudades se está empezando a hacer muy difícil de reparar, muy difícil de reparar, y muy irracional, además. Muy irracional, porque la gente que trabaja ahí probablemente son los papás, los tíos, los hermanos de la gente que está protestando. Y esos son justamente, yo creo, los llamados a hacerlos reflexionar y entender que vía la destrucción no se logra nada más que destrucción y pobrezas. Hay una palabra que no se me vino a la cabeza, pero es como sin solución. ¿Cuál es la propuesta de la violencia? No hay ninguna. Ninguna más que la destrucción de un sistema. Fíjate que estuve con un amigo el fin de semana.
Pero fíjate, perdón que te interrumpa, yo creo que esa es la propuesta de los que están destruyendo.
Sí, pero es que
no. Es destruir lo que hay. Porque no les gusta.
¿Y qué van a construir? Si no, no podemos hacer tierra rasa acá.
Pero si tú miras el perfil de la gente que lo está haciendo, es gente que en general ha tenido poca experiencia laboral. O no ha tenido.
Eso es lo que más pena me da. Porque
no sabe lo que es ganarse las lucas en la calle.
Son gente que tiene todo el futuro por delante. Entonces, si yo fuera un cercano a uno de ellos, le diría: mira, yo entiendo que no te guste esto, pero lo único que estás haciendo es pavimentar el futuro de la decadencia de tu país y la decadencia tuya. Vas a sufrir mucho si al final te quedan, ¿cuánto? 60, 70 años por delante por vivir. Entonces, aprovecha que ahora tenés todo el camino abierto y mira para adelante. Eso es lo racional hacer. Si rompiendo no se saca nada.
Y mira lo que está pasando, es probable, el fútbol está programado que vuelva este fin de semana, el fútbol profesional a partir del viernes, aunque ya mañana hay algunos partidos de la primera B. Hemos visto una verdadera colusión, tanto que han criticado esta gente que está en la calle, cosa que también critico, la colusión, pues una colusión de las barras bravas, donde está llena de delincuentes, donde la droga circula de manera muy fuertemente, donde te controlan el acceso a los estadios, quién entra y quién no entra, están amenazando a los jugadores y al público que no vaya a los estadios. Debe ser el fútbol la única actividad, el fútbol profesional debe ser la única o una de las muy pocas actividades que todavía no logra hacer algo desde...
Parcialmente.
Parcialmente. Ayer hubo un partido en el fútbol, es amateur, creo todavía, de tercera división en Concepción, 8.000 personas en el estadio. Hubo alguna manifestación, pero no pasó a mayores. Yo espero de verdad que el fútbol se pueda retomar este fin de semana. Hay gente, además, como lo que decías tú, hay gente que vive de esto. Y no me refiero a los jugadores, porque los jugadores les van a pagar el sueldo igual. Me refiero a la gente que vende las bebidas, que hace transporte, a los boleteros, a toda esta gente que, si esto no se pone al día, también van a quedar sin trabajo. Y debe ser de verdad de las únicas actividades que no han logrado ponerse al día. Y bueno, es inaceptable aguantarle a esta gente, que son verdaderos delincuentes de las barras bravas, y yo tomaría todos los resguardos para que se puedan poner al día. No puede ser. Vemos de verdadera una colusión entre los de abajo, la Garra Blanca, los Cruzados, que son unos pungas, con todas sus letras, unos pungas.
Fíjate que lo que yo esperaría, y siguiendo con la tónica de optimismo, ojalá,
siguiendo la
no
tónica
optimismo,
mía,
sino esperanza, respecto a esta nueva oportunidad que se genera vía conversar una nueva constitución, de que los políticos, que son los que se han sacado la foto más paupérrima, porque si tenían una mala imagen antes de esto, ahora sí que están dando la peor de los espectáculos, pero tienen la oportunidad de volver a sacar la cara y demostrar que les interesa el país. Sentándose en una mesa grande y llamando a la gente a calmarse. Fíjate que tuve una comida con un amigo el fin de semana, con una historia que me parece... Un amigo que no es tan cercano, porque no lo veo tanto. Y tiene una historia personal que yo no conocía, fíjate, que... fue exiliado este gallo durante la época del gobierno militar. porque sus padres trabajaban en el gobierno de Allende, y lo sacaron de un día para otro. Llegaron los militares a su casa y les dijeron: tómense el avión y se van. Y se fueron a vivir a otro país. Estuvieron viviendo cinco en una pieza durante años. Y el papá, que era sociólogo, trabajó de, no tengo idea, de mozo en un restaurante. La mamá, que era administradora pública o socióloga, también terminó trabajando en una casa particular. Una historia de sufrimiento infinita. Después volvieron a Chile. Y de hecho participaron en los gobiernos de la Concertación bien destacadamente. Y le dije: ¿qué opina tu papá de esto? Y la respuesta de él fue: la democracia es sagrada. Con eso no se juega. A nosotros lo que nos costó, una historia de vida sacrificada por recuperarla. Y ahora esta gente no es capaz de sentarse en una mesa y defenderla. No lo entiendo. No lo entiendo. Con la democracia no se juega. Y eso es lo que está en juego hoy día. Entonces, por favor, un poco de responsabilidad a los políticos para que aprovechen de verdad y no hagan un favor, porque para eso los elegimos. Llevan ahí no sé cuántos años con sueldos millonarios para que por lo menos tengan una dosis de grandeza mínima cuando el país lo requiere.
Sí, lo más, te voy a decir divertido, pero retiro el término, no lo encuentro divertido, ver que mucha de la gente que está destruyendo cosas habla que en Chile hay una dictadura. Por favor,
dictadura.
Por favor, no sean ridículos, no sean pendejos. ¿Cómo hace una dictadura? Una cosa que no les guste el sistema, que no les guste las desigualdades que hay, pero olvídense. ¿Cómo hace una dictadura? Sean ridículos.
Bueno, muchachos, hoy día vamos a hablar de los medios. Fíjate que una de las cosas que ha estado más en boga hoy día en toda esta crisis social, que me preguntaba, fíjate, conversando con una niñita, me decía: papá, ¿cuál iba a ser el nombre que iba a tener esto en los libros de historia, en perspectiva? Una pregunta interesante que depende de cómo esto se resuelva.
Imagínate, todavía nos ponemos de acuerdo cómo va a quedar, entre lo que pasó entre Allende y Pinochet.
Ah, bueno, pero tendrá un par de nombres.
¿Cómo nos vamos a demorar para esto?
Tendrá un par de nombres. Pero una de las cosas interesantes ha sido cuál es el rol que han tenido los medios, cuál es la credibilidad que han tenido los medios, donde la radio además sale muy bien parada. Ahí me topé con un estudio de follow-up que lo maneja un amigo mío de siempre, pero un tipo muy capaz, que es Eduardo Dinen, que estudia cómo ha sido el comportamiento y la credibilidad que han tenido los medios durante esta crisis. Así que vamos a conversar con él, pero antes vamos si te parece, a las noticias, señor director.
Vamos.
Las acciones mundiales caían el lunes afectadas por la escalada de violencia en Hong Kong, que presionó a los papeles asiáticos hasta su peor jornada desde agosto e impulsó la demanda de activos considerados como seguros, como el yen y el oro. La policía de Hong Kong disparó e hirió a un manifestante al comienzo de la semana 24 de protestas pro-democracia en el territorio bajo control chino.
Y el euro operaba estable frente al dólar esta mañana, tras igualar un mínimo de 4 semanas al inicio de la jornada, mientras que el dólar mantenía sus ganancias por el optimismo en torno a un posible levantamiento de los aranceles por parte de Estados Unidos y China.
Bueno, comentamos el día del soltero. 2.300 millones de dólares por hora, superando las estimaciones iniciales. Pulso destaca que los expertos convocados por Hacienda ajustan el cálculo del PIB a largo plazo. O sea, antes estaba en 3%, ahora la estimación se ubicó en 2,8%, adelantó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Entonces tenemos un escenario fiscal que es complejo, dijo el secretario de Estado. La autoridad también adelantó que habrá un nuevo decreto para cambiar la trayectoria de descenso del déficit fiscal estructural. O sea, han dado bien, ministro Briones, ¿eh?
Han dado bien. Me gustan mucho sus hilos.
Sí.
En que explica muy bien en Twitter.
Muy bien.
Muy bien.
Sorpresa en este desierto de liderazgos que ha sido esta crisis.
Bueno, diputados de la Comisión de Hacienda fijan postura sobre el acuerdo tributario en el Senado. posiciones distintas existen en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con algunos matices. Parlamentarios de oposición apuntan a la necesidad de ser más agresivos en mejorar la distribución de la riqueza, al tiempo que del oficialismo se alinean con las propuestas del Ejecutivo.
Coelco admite eventual conflicto de interés de Nelson Pizarro y entrega antecedentes al Ministerio Público. Esto por el negocio que involucra al hijo del expresidente ejecutivo de la estatal y un proveedor de la empresa.
El presidente en funciones del Ejecutivo Español y Socialista, Pedro Sánchez, se enfrenta a la perspectiva de una dura negociación para formar gobierno después de que su apuesta para celebrar unas segundas elecciones este año no dejó un claro vencedor y provocó un fuerte ascenso de la derecha. El Partido Socialista Obrero Español de Sánchez obtuvo 120 de los 350 escaños parlamentarios, 3 menos que en abril. El PP ganó 22 escaños hasta alcanzar los 88. Ciudadanos se desplomó desde 57 escaños.
¿Cómo? Hasta se fue de 57 10. A 10.
Perdió 47 escaños. Y fue reemplazada como el tercer grupo parlamentario más grande por el partido de derecha Vox.
Ah, no te puedo creer.
Que hace un año y medio no existía en el Parlamento. Y ahora es la tercera fuerza política.
Ay, Ciudadanos se fue a las pailas.
A las pailas. Ya renunció en la mañana Albert Rivera.
Renunció.
Renunció no solo a la presidencia del partido, sino que renunció también a su escaño parlamentario.
Fíjate que yo lo veía con una gran esperanza para España.
Yo lo conocí, fíjate. Estuve en una...
Un gallo choro, ¿no?
En una actividad aquí en Chile con él, en el que estaba el presidente Lago y el presidente Piñera, en el gobierno, en el actual gobierno. Recién asumido el presidente Piñera. Muy, muy interesante. Recién esta semana cumple 40 años. Una pena, un liderazgo interesante. Que la polarización, no nos olvidemos de este tema, la polarización de la política se está comiendo a los moderados. Y están teniendo más opción.
Igual que acá.
Las posiciones más rígidas.
Igual que acá. Una pena. La agencia Moody's advirtió el viernes que podría volver a recortar su calificación de la deuda soberana en Reino Unido, señalando que ninguno de los principales partidos políticos que se enfrentarán en la elección del próximo mes parece que vaya a poder abordar los altos niveles de endeudamiento, cuya corrección el Brexit no ha hecho sino complicar. De hecho, estaba viendo en Bloomberg acá que la libra esterlina estaba teniendo un día difícil. Déjame mirarlo. 0,87% de subida o depreciación. 1,2880, casi 1,30. Está. Perdón, de apreciación sería en este caso. No, de depreciación. De apreciación. Está más fuerte la libra esterlina.
Así es.
Vamos a hablar después con José Baeza para que nos diga cómo está operando el mercado. El dólar yo lo veo, para los que están preocupados de eso, en 7.5315, como que ha tendido a corregir.
Poquito.
Un poquito. Ya, entonces, antes de ir a la... Préstame las menciones al estudio.
¿Qué quieres, la mención o el estudio?
Las menciones, el estudio lo tengo acá, tengo una copia muy ordenado todo.
Ah, ¿me las pasaste todas?
Sí, te las pasé todas. Oye, de canje.com, en este tiempo de complicaciones a nivel de primera línea de venta, es importante tener herramientas que funcionen bien y lo ayuden a cumplir sus metas comerciales. Lo primero es mantener la venta, y la mejor forma de hacerlo, porque además es gratis, es flexible, no tiene comisiones, es llamar a la gente de canje.com. De canje.com es, en el fondo, reemplaza todas las funciones que tienen las gift cards, pero en forma digital. Por lo tanto, no se pierden, no se las roban, usted puede traquear exactamente lo que se hace. No tienen la restricción de poder cambiar la gift card solo en ese establecimiento en particular, sino que es una plataforma de más de 100 retailers donde usted puede canjearla. Entonces, le solucionan su problema comercial para fuerza de venta en forma muy, muy ágil y ordenada.
Bueno, y este mes Peugeot te da la oportunidad de comprar tu modelo favorito con dos cuotas menos. Mira qué interesante propuesta.
A ver, ¿cómo es la cosa?
Solo en este mes te da la oportunidad de comprar un Peugeot con dos cuotas menos.
Mira,
en el año, porque ya comenzó Ready to Go de Peugeot, tu nuevo Peugeot con dos cuotas menos. Ven con el tuyo a cualquiera de nuestros concesionarios. Ven por el tuyo, en realidad. Sí. No con el tuyo. Por el tuyo. A cualquiera de los concesionarios, o además cotízalo en peugeot.cl, una página muy buena donde tú ves las características, los precios, los ves por dentro, por fuera, realmente buena.
Oye, Euroamérica, lleva más de 119 años de experiencia en el mercado, ayudándolo a planificar el tiempo con la familia, con los amigos, disfrutar el presente. Te podemos ayudar en la toma de decisiones importantes. Entonces usted lo que tiene que hacer es acercarse a Euroamérica, que le va a dar un buen consejo siempre.
Y EconoRent ofrece una amplia cobertura en todo el país, presentes en todos los aeropuertos, o al menos los más importantes, y en los grandes centros de negocios que hay en Santiago, en Manquehue, en el Golf, Providencia, Ciudad Empresarial, Santiago Centro y también en la ESA.
Más de 200 años tiene Brooks Brothers preocupado de hacer las mejores prendas de vestir. Y ahora está en una campaña que se llama No la botes. Usted lleva una camisa antigua, no necesariamente la misma marca, sino que cualquier camisa antigua, incluso las que no están en buen estado también se reciben, porque la idea es mejorar el medio ambiente y evitar el desecho de los textiles, que es una importante causa de contaminación. Si usted lo hace, le recibirá un 30% de una camisa nueva, y además está apoyando al financiamiento para la capacitación de un grupo de mujeres artesanas y emprendedoras de nuestro país, de las tiendas Cordillerana. Súmate a esta noble causa y junto a Brooks Brothers, digamos, no la botes.
Y en Almagro las salas de venta están abiertas de lunes a domingo, todos los días, de 10 de la mañana hasta las 19 horas. Si no tiene tiempo, también puede verlas en almagro.cl.
Bueno, muchachos, estamos aquí, tal como les anunciamos, con nuestro amigo Eduardo Inen, gerente general de Follow Up, además amigo, hablando de medios. Grandes polémicas se han generado en torno al rol que han tenido los medios de comunicación en esta crisis, y Follow Up se dedicó a estudiar ese problema haciendo un estudio de movilización y los medios de comunicación. Se llama Su credibilidad y participación ciudadana. Se hizo en los días 24 al 27 de octubre. ¿Cómo te va?
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo.
¿Cómo surge la idea de hacer este, y por qué se focalizaron estos casi al final de octubre, o sea, ya llevamos varios días de movilización, en estudiar lo que está ocurriendo con los medios de comunicación?
Mira, sin duda, como siempre, parte de nuestra foco como empresa es levantar insights que afectan, digamos, a la comunidad, a las empresas. Vimos que era necesario conocer un poco más, digamos, de lo que estaba pasando.
Ponerle número al problema.
Ponerle número, pero no solamente, no focalizarnos, porque habían varias encuestas que estaban dando vueltas, pero no solamente las causas, ni hablar de las instituciones, que ahí había estado bastante, pero vimos que hay una oportunidad, que lo sentimos en el ambiente, de la falta de credibilidad de algunos medios. Hay una crítica, en particular, que lo vamos a ver en los resultados, que se ve muy bien reflejado, en la credibilidad de los medios. Entonces quisimos poner en foco de cómo se informaba la gente y cómo evalúa la credibilidad de esos medios.
Ok.
Entonces,
¿y qué medios se estudian? Porque aquí yo lo estoy mirando, la primera página de estudio, donde más se informó la gente en la contingencia fueron la televisión, el 80%, redes sociales, 69%, radio, 46%, prensa, 20%, internet, ya no redes sociales, 16%, boca a boca, 6%, presencial, 4%, y otros 5%.
Mira, lo primero es que nosotros hicimos a 850 personas, es bastante representativo de los segmentos C1, C2, C3. Pero lo primero que le preguntamos fue una pregunta abierta. No le pusimos los medios disponibles que todos conocemos. Y la persona empezó a hablar de las cosas, como tú bien dices. Llama la atención que si uno ve el alcance que tenía la televisión desde el año pasado, uno ve que hay un salto de la televisión en esta crisis. O sea,
la televisión se posiciona como un medio más visto.
Como más visto. Pero hay varios temas, y bueno, después viene redes sociales y la radio. Pero la gente habla de la televisión, de los primeros temas que llaman la atención, no habla de un medio específico. Muchas veces habla de televisión, noticiario, y después baja a muy número muy pequeño sobre los nombres específicos, los programas, en fin. Ahora, pero lo más relevante acá, que si bien la televisión tiene un 80% de alcance, es que está muy mal evaluado en términos de credibilidad. O sea, de hecho, si uno, nosotros hicimos la pregunta, ok, usted vio la televisión, ¿cómo evalúa la televisión? O sea, en realidad le preguntamos a toda la gente, ¿cómo evalúa la televisión, los noticiarios, la credibilidad? Y más gente no le cree que la gente que le cree. O sea, tiene una credibilidad negativa.
Ya, o sea, ustedes lo que hicieron acá, estoy mirando también el estudio, le preguntan, encuentra muy creíble, algo creíble, nada creíble, poco creíble. Y el que más sale...
La mejor credibilidad es la radio.
La mejor credibilidad es la radio, pero hablando en específico de la televisión, después podemos ir medio por medio. Uh-huh. Nada creíble, el mayor porcentaje en el caso de la televisión, 23%, exacto, poco creíble, 21%, algo creíble, 20%, y muy creíble, 5%.
Exactamente.
Y eso contrasta con la radio, que es el mejor evaluado, 32% muy creíble, 43% algo creíble, y las menciones de nada o poco creíble son básicamente mínimas.
Mm. ¿Eh? Exactamente.
Para dar una idea. ¿Y qué es lo que determina eso? Las redes sociales tampoco se sacan tan buena nota.
¿Eh? Sí, pero lo que pasa es que ahí uno empieza, porque la primera pregunta, o sea, la nota, digamos, las redes sociales está en un 38%, o sea, tiene un 37% algo creíble y un 19% creíble. Pero lo que pasa es que aquí hay una, a nivel de industria, a nivel de, digamos, de sociedad, de cierta forma los medios, en cierta manera, están un poco cuestionados en términos de su credibilidad, la confianza. Bien, por ustedes, la radio sale número uno, pero después vienen las redes sociales, y cuando tú le preguntas, porque esta primera pregunta es a los usuarios de redes sociales, los usuarios de redes sociales le creen a sus redes sociales, que es como en realidad el usuario de la radio que sintoniza su radio preferida, el de las redes sociales sintoniza a quien seguir, en cierta manera. Tú estás siguiendo a los que te identifican. ¿Te fijas? Ahora, pero si uno le pregunta a la mayoría de la población si le cree a las redes sociales, ahí se cae mucho.
Ok, o sea, no le estás preguntando a los usuarios.
O sea, le preguntas a los usuarios, hay un nivel de credibilidad que está cercano a la radio.
O sea, hay muchos que no la siguen porque no les creen y por lo tanto no están dentro de ese grupo.
Claro. Posiblemente. Ahora,
¿no hay algo de masoquismo respecto a la televisión, a consumirla tanto y no creerle nada? ¿Qué, cómo se explica eso? No quiero una cosa sociológica, pero es extraño eso. Ver algo que tú no le crees.
Yo creo que ahí entra la... que tú le crees a lo que quieres ver. En cierta forma, tú tomas información y vas a seleccionar la información que tú crees o no. O sea, porque ¿qué pasa cuando uno ve televisión de repente y le dan la misma imagen, la gente va, consume, ve lo que está pasando y va a tomar lo que yo estimo que es, va a tomar su propia interpretación de la información. No le va a creer 100% lo que están diciendo quienes están entregando la noticia.
Ahora, en caso, una cosa interesante también, comparando con la televisión, con que el segundo peor evaluado es WhatsApp.
Sí.
Así. En términos de credibilidad. Y tiene sentido, porque cuántas cosas uno ha recibido que son mentiras, que no...
Es impresionante, y sobre todo en situaciones como esta, la cantidad de verdad, de tonteras que llegan.
Yo creo que hay gente que...
sorprendente, y sí. Gente que recibe y... viraliza. Y ahí hay un tema, claro, también de responsabilidad de la gente de repetir cosas que son absurdas.
Bueno, exactamente. O sea, aquí cuando tomamos el tema que ya hace tanto tiempo se está hablando de las fake news que se viralizan por redes sociales, pero WhatsApp es incluso más fácil y te llega a un grupo. Obviamente, quienes están en tu grupo de WhatsApp son gente cercana a ti, gente afín a ti. Por algo las tienes tú en ese canal, digamos. Pero sí, cuando tú lo evalúas, o sea, cuando uno empieza a evaluar uno a uno en las redes sociales, hay que ver dos cosas. Primero, quiénes están consumiendo las redes sociales, porque esa es la segunda, cuando uno hace un poquito, escarba un poco más en los resultados, porque los resultados los hicimos entre estos tres segmentos, uno, dos, tres, y también entre las distintas edades, millennials, generación X y los baby boomers. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a ver por estos segmentos, los millennials usan, se informan a través de redes sociales principalmente. O sea, el 90% de los millennials usan las redes sociales.
Eso es increíble, las diferencias entre generaciones.
Y después, y entonces vemos una diferencia súper fuerte entre la generación, digamos, de los millennials y después la generación X y después los baby boomers. Tomamos los millennials son menores de 35 aproximadamente, los generación X entre 36 y 56. Y sobre 56 los baby boomers. Entonces, si pueden ver, el 90% de los millennials se informa a través de redes sociales y después viene la televisión, después viene la radio, etcétera. Ahora, si vemos, ahora lo interesante es que la televisión es igualmente, en cierta forma, poco creíble para los distintos segmentos, para de socioeconómico, para las distintas edades y para los distintos, de hecho, tendencias políticas también.
Y edades también, claro. Ahora, es muy distinto el tipo de consumo de medio entre un millennial, para ponerlo en contexto, voy a leer, ¿eh? El 63%, si te lo interpreto bien, de los millennials se informa a través de la televisión, el 86% de la generación X y el 90% de los baby boomers. Pero, por el contrario, en el caso de las redes sociales, el 90% de los millennials se informa por ahí, el 68% de la generación X y el 50% de los baby boomers. Entonces, el primer medio de comunicación por el que se informan es en todos los segmentos, el primero en la televisión, excepto en los millennials, que el primero en las redes sociales.
Excepto
los
millennials.
La radio ahí es bastante bien en todos los segmentos, mejor sí. en la generación X, 55%.
Así es. Ahora, dentro de la... Es interesante ver también las ciertas diferencias, ¿sí? Porque mucha gente habló de redes sociales en general, pero los millennials destacó que el 40% aproximadamente de los millennials dijo que se informaba a través de Instagram, que al mismo tiempo es la red social mejor evaluada por ellos mismos. Uh-huh. Ahora, el del generación X y el baby boomers es casi nulo el uso de Instagram para informarse.
De Instagram. Ah,
bueno. Entonces, si tú ves y empiezas a ver cierta Instagram e imagen, de cierta forma tiene una cierta similitud con televisión. Uh-huh. ¿Qué tiene bueno la televisión? Tú puedes ver imágenes, es fácil digerirla. Instagram también es fácil de digerirla. Es más fácil, yo creo, que Twitter. Twitter es texto, tienes que meterte las imágenes. Instagram está ahí. Imagen.
De acuerdo. Estamos hablando con Eduardo Ina, el gerente general de Follow Up.
Ahí también sorprende, me imagino que puede haber una explicación interesante, pero por lo que dices, como son imágenes, la probabilidad de manipularlas es baja. Pueden estar criticando otro tipo de cosas porque no le crean a la imagen, como la televisión. Sorprende un poco, probablemente a lo mejor no le están creyendo a las líneas editoriales, no le están creyendo a los sesgos de los medios, sí. Y hemos visto protestas de distintos sectores, hemos visto protestas de la gente que está, va que la redundancia, protestando, que ha ido a algunos canales de televisión aquí en Chile a hacer presión afuera, y también hemos visto gente que podríamos decir más cercana al oficialismo, que por redes sociales ha criticado mucho el comportamiento de la televisión. O sea, la han criticado de los dos lados.
De ambos lados.
Y nosotros que tenemos alguna experiencia en medio, cuando te critican los dos lados, porque no andáis muy mal entonces. Es una conclusión muy muy rápida pero muy fácil, pero en general pasa eso, cuando te critican de ambos sectores más polarizados, es porque no andas tan mal en lo que estás haciendo. Uno pensaría eso.
O sea, cuando te critican transversalmente, edad, color político y grupo socioeconómico, es que claramente hay una crítica verdadera ahí. O sea, y uno tiene que pensar cómo, en particular la televisión, cómo la televisión se valida frente a su audiencia. Especialmente hoy día que ya... los medios se transformaron en multicanal, la radio se transformó en televisión, en diario, esto es claro. Entonces, ¿cómo la televisión, que tiene un acceso tan fuerte, digamos, tiene un alcance tan fácil a la mayoría de la población, tiene esa crisis, digamos? Entonces, y ahí uno dice, claro, como bien decías tú, ¿qué pasa con la línea editorial? Porque cuando conversábamos dentro de mi equipo, estos resultados dicen, pero es curioso que la imagen, las personas que están en la televisión muchas veces están en la radio. Pero y la pregunta es, sí, pero la línea editorial es distinta. Es otra la línea editorial. Entonces, ¿es la persona la que está mal o la línea editorial la que está mal? ¿Cuál es la crítica? ¿Dónde está la crítica? Entonces, es un tema que uno tiene que indagar un poco más. Y de hecho, si tú te vas un poco, tratar de entender esto mirando a otros países, por ejemplo, Estados Unidos. La credibilidad, el nivel de credibilidad de los medios en Estados Unidos es como un 41%. Entonces no es muy distinto a lo que estamos viendo acá. ¿Y cuáles son los temas? Uno, acuciosidad en los resultados de la información que están entregando. Y el segundo es la parcialidad de los medios. Entonces, si tú miras acá, muchas de las críticas...
En promedio no es muy distinto, pero sí hay una dispersión importante entre medios, que eso es lo...
Claro.
Eso es lo notable.
Claro, lo que pasa
es
que...
Y efectivamente da como a pensar que en una crisis como esta debería haber algunos medios que hubiesen aprovechado una oportunidad para, por el contrario, recuperar un sitial que siempre han tenido. en su capacidad de informar a la población, y como que la televisión no ha salido bien parado de eso, ¿no?
O sea, la televisión, desde mi punto de vista, ha perdido una oportunidad de oro. O sea, si el año pasado tenía en algunos estudios salía que tenía un alcance de 57%, y según este estudio llegó a 80%, pero al mismo tiempo te evalúan pésimo.
Es una gran oportunidad perdida. Sobre todo que, y esto poniéndolo en el contexto mundial, no tengo los números en Chile, pero el año pasado, por primera vez, digital superó a la televisión en términos del share de la inversión publicitaria. Tiene el 43% digital, final de 2018, versus 40% de la televisión. En la televisión era básicamente el 50-tantos% hace 20 años atrás, y la internet era cero. Hoy día fue superado, y en esta ocasión, que podría haber aprovechado a su favor la ocasión de informar en forma bien evaluada por los televidentes, efectivamente ha salido para atrás. Es un caso bien curioso, ¿no?
Sí.
Oye, ¿alguna otra cosa, señor director? ¿Tú que eres experto en este tema de medios?
No, a lo mejor, fíjate que es que una polémica estos días, porque una empresa sutil, que un auspiciador de CNN anunció públicamente que dejaba de auspiciar un programa agrícola que tiene el canal porque no comparte su línea, y acusa a CNN de una serie de características. Se generó una polémica, y durante el fin de semana trascendió también que AgroSuper también dejó de publicitar en televisión, en general en todos los medios, pero no precisamente por las razones que entregó Empresa Sutil, sino que por una razón, y es cosa de mirar lo que ha pasado en los medios las últimas semanas, que bajó su visibilidad porque son pocos los que quieren estar exponiendo su marca a situaciones tan complejas como las que están hoy día. Y si uno mira los medios, las marcas han empezado a volver. No sé si el estudio te da luces de algo respecto a eso, o está solo por el consumo de los quienes lo leen.
No, mira, el estudio está hoy día fue enfocado a dónde me informo y cuánto le creo, que yo creo que son dos preguntas súper potentes en términos de... Ahora, como tú bien dices...
Como usted bien dice.
Claro. Yo no sé, si yo fuera dueño de una marca, sería súper cauto en términos de... O sea, yo no puedo salir ofreciendo... O sea, me cuesta combinar, digamos, una cosa súper crítica y después salir con toda felicidad hablando de tu marca.
Es razonable.
Claro,
la decisión, que también la decisión de bajar tu exposición en una situación tan crítica como la que estamos viendo la última semana, es razonable.
Sí, y posiblemente, quizás, no sé, bueno, anda, sabes tú, digamos, lo que van a invertir en esa plata, digamos. Pero claramente también es un desafío para la agencia tanto agencia de medios de publicidad, de adecuar un poco el mensaje. No tiene nada de malo, hay que leer la realidad. Yo creo que mucha gente ha cambiado la gente individual ha cambiado su forma de actuar las últimas tres semanas. Yo creo que las marcas no pueden estar ajena a eso, no pueden seguir igual. Claro. Sin duda que todos queremos que los temas de demandas sociales sean resueltos de la mejor forma posible. Todos queremos un país adecuado. Yo creo que... Pero todos tienen que entrar un poco en sintonía. Ha cambiado el tema y hay que ponerse en sintonía.
No, este país evidentemente cambió entre el 17 de octubre, antes y después. Ahí hay un verdadero muro. Totalmente. Un verdadero muro de Berlín que ha sido saltado, y vamos a ver dónde queda esa frontera, porque lo que sí es claro, cuando se habla de volver a la normalidad, yo creo que es un término más inadecuado, porque ¿qué es lo que es la normalidad? Sí, y a lo que no vamos a volver a lo que estábamos antes, eso es innegable. Ya estamos con un proceso de una constitución, así que...
Sin duda, pero yo creo que yo tengo fe en la gente de Chile, en el pueblo.
Yo también, fíjate.
En términos de que la gente, o sea, todos tenemos muchas dudas. Si tú ves, digamos, los resultados en otros temas de que se dieron en el estudio, la gente mayor tiene mucho más miedo de lo que está pasando que la gente joven. Sin duda que hay un montón de bandos los que andan haciendo cosas que no lo hacen la gente en general, porque cuando tú tuviste una manifestación gigante y que después de la manifestación hubo problemas aislados, eso habla bien del pueblo chileno, súper bien. De hecho, el estudio, una de las cosas que sale, dice que lo que admire que ha pasado, sacando lo bueno que ha pasado en toda esa semana complicada, lo primero que dicen es la manifestación del pueblo en forma pacífica, y lo pusieron así, tal cual.
Claro, lo que pasa es que hoy día ya es bastante difícil de defender o de independizar la manifestación pacífica de los desmanes, porque...
Claro, que es distinto.
El final de toda manifestación termina en la violencia. Sí, estoy de acuerdo.
Pero lo que pasa es que ahí, yo creo que hoy día la clave es que, digamos, los que están metidos en el Estado, que es el Congreso y el Gobierno, tienen que trabajar en conjunto, y ahí vamos a ver, digamos, quién tiene altura de mira y quién no tiene.
De acuerdo.
Lamentablemente.
Ese es el llamado a los políticos.
Así es.
Que hoy día, de nuevo, al igual que la televisión, tuvo una gran oportunidad que la ha desperdiciado, por lo menos hasta la fecha de ese estudio, y según este estudio, los políticos tienen una gran oportunidad de aprovecharla y terminar como grandes estadistas en lugar de gallos con una agenda rastrera.
Una agenda propia. Que, bueno, mira, se habla, yo creo que el gobierno tiene buenos nuevos elementos, pero el problema es que los antiguos no están dando el ancho.
De la política en general.
Bueno, nos estamos yendo para otro lado, ¿eh?
Bueno, muchachos, entonces esa fue la conversación con Eduardo Dine, gerente general de Follow Up, hablando de medios en el medio de la crisis, valga la redundancia.
Muchas gracias por tu invitación, Gonzalo.
Un abrazo.
Gracias,
Eduardo. ¿Te queda alguna mención?
Me queda una.
Dale,
por favor. ¿A ti no?
No, a mí no.
Ya voy con ella entonces. El Fondo de Rentas Inmobiliarias de Independencia, AGF, entrega a sus inversionistas alta liquidez y dividendos muy atractivos, cualidades que son claves al momento de invertir, sobre todo en momentos de incertidumbre o volatilidad como esta. Conoce más independencia-sa.cl.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para ver cómo está operando el mercado con José Baeza de Santander Corredor de Bolsa.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna.
Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro. Un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacioi.
Uf, este año no llego a la meta.
Ay, ¿por qué tan negativo?
Veo a mi equipo desmotivado, tengo que hacer algo.
Pero contacta de canje.com, son especialistas en incentivos. Con su plataforma puedes motivar y premiar de manera muy simple.
Pero debe ser caro y estoy contra el tiempo.
No, es gratis y se implementa en minutos. Mi equipo recibe puntos de canje para elegir gift cards, viajes o productos y están felices.
Buena, los contacto ahora.
Transforma la manera de incentivar a tu equipo con decanje.com. Más de 300 empresas confían en nosotros. Súmate a nuestros casos de éxito. Contáctanos en empresas.decanje.com.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica, tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Estamos aquí entonces para conversar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa. Señor,
¿cómo está?
Baeza, ¿cómo está?
Don José.
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, pues.
Qué bueno, me alegro.
Me gusta tu ánimo siempre, José, eso sí. Es envidiable.
Estoy positivo, o sea, no como los mercados.
No como los mercados, está todo rojo.
Sí, no, pero yo estoy positivo, esperanzado, digámoslo.
¿Qué pasa con el dólar?
El dólar está subiendo fuerte, ¿eh? 6.92 pesos. Ya está en 754.53. Estuvo incluso un poco más arriba hace un par de minutos. Y se puede tratar de explicar por diversos factores. Uno, que el cobre está cayendo. Y segundo, también por todas las contingencias acá, el anuncio de nueva constitución, que no necesariamente tiene que ser algo bueno o malo, sino que sin duda abre flancos que antiguamente no estaban abiertos. Entonces, todo eso se refleja en riesgo país un poco, y el dólar, bueno, está reflejando la...
se refleja en riesgo país. ¿Qué pasó ahí?
No, en general, cuando me refiero a riesgo país, es que la gente empieza a meter variables a la ecuación que hace una semana o un mes no estaban, claro. Entonces, eso sin duda, la inestabilidad de cierta forma o la coyuntura actual no es positivo. O sea, yo creo que vamos a terminar mejor parado de lo que estábamos antes, por eso decía que estoy esperanzado, pero sin duda mete inestabilidad en el corto plazo, y eso se refleja en el dólar, en el peso chileno.
¿Cuánto está entonces? ¿7.54?
7.54.38 centavos en este minuto, ya. Subiendo 6.73 pesos.
¿Y el IPSA?
El IPSA está cayendo un 0.52%, con poco volumen trazado, como es la tónica de los lunes hasta ahora. Solamente 710 millones de pesos se han negociado. Pero en el fondo, si miramos los mercados europeos, están todos a la baja. España cae un 0.31, Londres un 1.17, Alemania un 0.07, Alemania un 0.40, Francia un 0.07. Entonces, en general no se ve un buen día para los mercados globales, especialmente después de que el presidente de Estados Unidos dijera el fin de semana, no sé si ya lo comentaron, pero que el fondo del acuerdo con China no estaba listo. Hasta que se firme. Hasta que se firme, y que los aranceles él no pretendía sacarlos todos.
No deja de ser un negociador nato. Oye, hay una cosa en la que estoy perdido, duda. José. ¿La bolsa sigue cerrando a las 2 o...?
No, está cerrando a las 4 ya.
Me había perdido en ese dato yo.
El último día que cerramos las 2 fue el lunes pasado, si no me equivoco, si la memoria no me falla, y a partir del martes de la semana pasada hasta ahora ya estamos cerrando a las 4. Ahora, normalmente a esta altura del año, con el cambio en Estados Unidos, estamos cerrando a las 5. Esa ha sido la tónica en los últimos, desde que me puso razón. Pero este año todavía no han hecho el cambio, y no sé qué va a pasar, la bolsa no se ha comunicado. Pero por ahora, de 9:30 a 4 de la tarde.
Ok. Sí. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona eso.
Sí, de todas maneras.
Durante el día. Excelente, sí. José.
Ya ves.
Un abrazo.
Que te vaya muy bien, hasta luego.
Entonces nos despedimos con los Beatles, canción de Paul McCartney. Muchos creen que la dedicó a la Virgen María, pero porque habla de la Madre María, pero según él, le leí por ahí, la había escrito para su madre, que también se llamaba María. Pero sigue teniendo una sensación de calma, de cobijo en los brazos de la madre.
Madre,
necesitamos
hoy
día, necesitamos grandeza, necesitamos perspectiva. Así que por favor, la clase política, que muchos desfilan por acá por la radio siempre. Los saludamos a todos con mucho cariño, independientemente de las posiciones políticas. Creo que tienen la oportunidad de quedar muy bien frente al país. Muchas gracias, muchachos.
Buenos días.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-sa.cl.
Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro. Un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro. Único en Chile. Solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacio I.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo. Negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Cuando niño, mis padres se enojaban porque no paraba de preguntarles y cuestionar todo lo que me respondían. No creía muchas de las cosas que decían y los obligaba a justificar todas sus respuestas hasta encontrarles un sentido.
Elon Musk, el empresario del futuro. Elon Reed Musk es un físico e inventor, fundador de PayPal, SpaceX, Tesla, OpenAI, SolarCity, The Boring Company, Neuralink e Hyperloop. Nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica, y fue el mayor de los tres hijos del matrimonio conformado por el ingeniero Elon Musk y la modelo y nutricionista canadiense May Haldeman. Sus padres se separaron cuando él tenía 8 años, y su hermano y hermana se quedaron con su madre, por lo que, solidarizando y contra su voluntad, se fue a vivir con su padre a los suburbios de la ciudad. Decisión que, además del bullying que sufrió de parte de sus compañeros de escuela, le costó una infancia infeliz, al punto de que terminaría por romper relaciones con su progenitor. Desde muy pequeño, Elon se obsesionó con la literatura de ciencia ficción y las computadoras, y a los 12 años era un experto programador autodidacta. En su primera juventud, las lecturas de Nietzsche y Schopenhauer le inspiraron a plantearse dilemas existencialistas que determinarían las grandes empresas de su vida. Poco antes de cumplir la mayoría de edad, en 1989, egresó de la Pretoria Boys High School y se trasladó a vivir a Ontario, Canadá, donde obtuvo la nacionalidad por su sangre materna. Esta semana en Visionarios recorreremos la historia de uno de los grandes genios de nuestros días, Elon Musk, el arquitecto de un puente hacia el espacio y el futuro. Nos reencontramos mañana. Claro Empresas presenta latercera.com/piensa digital, una plataforma de tecnología, tendencias, innovación e ideas para acelerar tu negocio.
Una gran noticia para las empresas del país. Claro Empresas y La Tercera han creado